Hola a todos quienes después de una larga espera están nuevamente aquí. Han sido días de mucho trabajo y reorganización para nosotros, gracias a quienes continúan escuchándonos y bienvenidos a otro episodio de Lo Único Mejor Que La Música. Mi nombre es Mateo Mejía y antes de empezar quiero recordarles que pueden seguirnos en Spotify y dejar sus reseñas en Apple Music, que de nuevo son de mucha ayuda. Sin más preámbulo, les dejo con Mariana y Verónica.
Es preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Canta el Joe Arroyo en El Caminante. Podríamos decir que es un buen inicio a esta historia, que también es parte de la mía, aunque eso solo sea importante para contar que, así como muchas familias, la mía bailó en algún momento al son de cientos de éxitos, especialmente mi tía Chila, que azotó baldosa en el barrio Antioquia con las voces que entonaban fuerte. Pero, ¿qué pasaba entonces en esa Medellín bailadora de finales de los 90?
Antes de los 90, Medellín se había convertido en una ciudad musical, sobre todo por el nacimiento de Discos Fuentes.
Hola, hola, Mariana, ¿qué más?
Hola, hola, Rosita, ¿cómo Rosita, estás? ¿Cómo estás?
Sí, hola, maestro. Marianita.
Buenos días, Mariana, ¿cómo
ya,
estás?
¿Ya lo estás viendo?
Sí, te estamos escuchando, es solamente en formato audio.
Ese que habla ahí es nada más y nada menos que Julio Ernesto Estrada Rincón, más conocido como Fruco, de Fruco y sus tesos. Su nombre deriva de una popular cuña de la salsa de tomate Fruco y su tesón, es decir, esa capacidad para hacer las cosas bien, así como lo hizo al descubrir al Centurión de la Noche.
¿Por qué cree Fruco que Medellín era un lugar tan fértil hace unos tiempos, o tal vez ahora, para que se hicieran discos?
Medellín se centró como la capital fonográfica de Colombia, y precisamente fue don Antonio Fuentes López, el cartagenero, que fue el pionero de la música tropical desde el año 1932, quien a través de su consigna y su postulado hizo que su empresa se trasladara de Cartagena con la ayuda de los familiares de su esposa para la ciudad de Medellín. Y aquí el argumento industrial creció de tal manera que tenían que venir todos los artistas de las demás ciudades a grabar a Medellín.
Si bien Fruco era un teso y en Medellín sucedían cosas alrededor de la música, el surgimiento de Fruco y sus tesos necesitaba de alguien más, un teso que aún desde el empirismo pudiera darle la talla a Fruco.
Hola, mi nombre es Carlos Mario Mojica, pero me pueden conseguir como Don Alirio en cualquiera de mis redes y soy coleccionista, curador e investigador musical. Tú llegabas a una verbena popular en Cartagena, llegabas a una verbena popular en Barranquilla y te ibas a encontrar con un panorama musical absolutamente africano. Sonaban discos africanos por todos lados, todo el tiempo. Cuando el maestro Fruco estuvo en Barranquilla a mediados de los 70, a finales de los 70, perdón, comenzando los 70. Estuvo en Barranquilla en una verbena popular que se hacía, que se llamaba El Escorpión. Ahí fue donde Fruco encontró la voz que iba a ser la principal de su orquesta, que era Los Tesos. Era Joe Arroyo. En ese momento se lo llevó y es cuando se lo trajo para Medellín. Entonces, Fruco también se dio cuenta de ese fenómeno africano que estaba sucediendo en ese momento en Barranquilla y en Cartagena y creó una orquesta que se llamó Wanda Kenia, que era la orquesta que reinterpretó los éxitos africanos que estaban sonando en Cartagena y en Barranquilla, pero para ponerlos a sonar en el interior del país.
Joe tenía algo de particular en su voz, pero sin duda tenía algo de particular en el hecho de haber sido cartagenero. Porque crecer en un lugar como su tierra natal Cartagena fue determinante para lo que sucedería con su carrera. Cartagena y Barranquilla fueron ciudades que adoptaron y promovieron la música africana desde mediados de los 70. El primer disco africano que llegó a Barranquilla era el Patapata de Miriam Makeba.
discos así se empezaron a promover y a adoptar a través de los picos, esos típicos sistemas de sonido con bafles grandes que vemos en la costa, adornados y llenos de color desde mediados de los 50. De esa manera, la música africana, y no solo la cumbia, logró convertirse en la banda sonora de las clases populares, dándole a toda verbena un ambiente completamente africano.
En tanto a su voz, el Joe tenía una característica muy especial, una concepción de la acústica con su voz que aún sin saber de tecnicismos musicales le permitía lograr cosas increíbles como... Esta canción, además de tener una historia particular, que más adelante les contaremos, demuestra cómo la técnica del Joe funcionaba tan bien. Algo similar a la técnica que tenemos todos en la ducha, en donde aunque cantemos tan feo, nos escuchamos bien.
Ya regresamos.
Buenas, yo soy Sebastián Narváez, creador de Sudacas, un podcast que aborda desde la intimidad la vida y el contexto de artistas latinoamericanos. Si les gusta escuchar historias de las que nunca antes habían hablado sus artistas favoritos como Alcolíricos, Elsa y el Mar, Lido Pimienta y muchos más, quiero invitarlos a que busquen Sudacas Podcast y se suscriban en su plataforma favorita de audio, sea Spotify, Apple, Google, Deezer, etc. Así van a ser los primeros en escuchar nuestra tercera temporada. Sigan consumiendo y apoyando a los creadores de contenidos y proyectos como Lo Único Mejor Que La Música, quienes nos recibieron con mucho amor por aquí.
Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.
Sufro mucho al saber que no te has muerto y al final... Cuando cantamos en la ducha, la voz suena mejor porque rebota en las baldosas. Así, el sonido que llega a nuestros oídos suena más fuerte y potente. Además, el tamaño de la ducha también influye en la forma en la que las ondas viajan. Generalmente, el sonido viaja más tiempo haciendo eco, ofreciendo así un sonido más atractivo para nuestros oídos. Las ondas de sonido vibran a unas 100 veces por segundo. Es por ello que lo que escuchamos será más profundo y con una mejor auditiva en los tonos bajos. Toda esta serie de eventos contribuye a que la voz sea más bonita y tonificada que de costumbre. Pero, ¿qué tiene que ver la ducha con la voz del Joe? Bien, que se los cuente Fruco.
Yo que conocí al Joe de 16 años, él tenía su técnica propia y se ponía un balde en la cabeza y entonces en el cráneo se sentían los efectos de ese balde que entre otras cosas hizo que su tono fuera metálico, claro y sus notas plenas. La materia se llama descubrir el feeling. ¿Quiénes tienen feeling y quiénes no?
Podríamos decir que esta herramienta lo que hizo fue educar su oído y permitirle generar una unión entre esa música que llegaba a los puertos de su ciudad, lo que el maestro Fruco le enseñó, y eso que salía de su boca y retumbaba en sus oídos, dándole origen a esa mezcla que para muchos hoy es un género nuevo llamado el Joe Son, un género que va desde la esencia del son cubano.
Que suena más o menos así. Pero que en el Joe suena así con mi canción favorita.
Con dulzura, mamita.
Hasta la cumbia, que en esencia es algo así. y que con Álvaro José suena a...
Yo no soy un pelao, ya yo no soy un pelao.
Recibió un beso matica, primera vez en su vida. Recibió un beso matica, primera vez en su vida. Sobre la balsa mira, del patio de Bertilda. Sobre la balsa mira, del patio de Bertilda.
Hoy en día es muy común la música, entre comillas, fusión, y la difusión entre las barreras que existen entre cada género. Pero el aporte del Joe a la música colombiana tiene un factor muy importante, y ese aporte radica en su intención desde el momento de componer.
La música es una matemática. Yo no puedo estar, los cuatro tiempos tengo que llenarlo con tantas notas, tantas negras y cortinas. Yo no, yo pienso en el bailador, en el público. Yo pienso en la gente, entonces yo hago un tema ahora y ya está la pista hecha y después yo en el hotel o en mi casa comienzo a bailarlo solo. Ya me entiendes, yo me hago que soy el público y me hago el tipo que está bailando suelto, el que va a bailar apretado, el que está enamorado. Entonces, tengo que buscarle el cuento, el son a cada uno y que ese número pues le llegue a todo el mundo.
Joe Arroyo compuso durante varias décadas en los estudios de Discos Fuentes en Medellín, a la madrugada, con la producción del Lene, con la excusa de trabajar en las horas en las que el sonido de los carros no se sentía.
Yo creo que una de las principales características que tuvo el Joe para convertirse en lo que fue, precisamente ha sido el estar más en contra de los cánones establecidos por el virtuosismo musical y más a favor de el melómano y del bailador.
El Joe componía siempre creando todo desde una base cantada por él, sobre la cual grababan los demás músicos uno por uno, desafiando así la labor de quienes escribían las partituras, pues Joe, si gustaba, podía cambiar la base de la canción cientos de veces, agregando trompetas y cambiando notas que sus músicos debían reinterpretar, todo con la intención de que al final la canción sirviera para algo puntual, para bailar.
Cada cosa que marcó la vida de mi papá, él siempre la terminó plasmando realmente en alguna canción de él.
Ella es Eicol, su hija, y nos cuenta.
Y mi papá trabajaba de una manera que él siempre hablaba, que a él la música le llegaba básicamente en la noche. A él le llegaba mucho en la noche, por eso él dormía con una grabadora a su lado. Él siempre me decía, mija, usted siempre duerma con una grabadora a su lado, como los periodistas. Y yo, papi, ¿por qué? Y él me decía, mija, porque si a ti te llega una melodía en la noche, a veces tú la puedes hasta soñar. Cuando tú te despiertas, para que no se te olvide, lo primero que tú haces es tomar la grabadora y grabarlo. Y así ya tú la tienes enseguida. Al siguiente día, cuando tú despiertes fresquecito, ya tú empiezas a darle forma.
Y en Colombia, aunque se baile, no se puede dejar de ser críticos, o sí. Por lo menos en el caso de la música no es así. Empecemos por contar un poco de la verdad del Joe, cuyo nombre no era ese precisamente.
Bueno, hay una curiosidad que me da a mí y es saber si el Joe se llamaba Álvaro José Arroyo.
Él se llamaba Álvaro Arroyo. Lo que pasa es que cuando él viajó, cuando él tuvo la oportunidad de viajar por el mundo, él se encontró con muchas personas, o bueno, como uno les dice, los gringos, los americanos llegaban y no le decían a mi papá Joe, sino Joe. Entonces, siempre le decían Joe, 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 Joe. Y mi papá, al escuchar tanto que le decían Joe, Joe, mi papá dijo, yo me llamo Álvaro José. Y mi papá no aparece por ningún lado en la cédula como Álvaro José. Eso es mentira, aparece como Álvaro Arroyo.
Y aunque el Joe puso temas para el bailador, muchas veces se le ha señalado por plagio. Veamos. Este es Lava Sose, apodado en Senegal El Maestro, y creador de la primera versión de esta canción, que luego en la voz del Joe sonaría así.
Ah,
¿qué tan grave es que una canción suene así de parecida?
Voy a decirte una cosa al respecto, y es un tema que he conversado con mucha gente precisamente, bueno, ahí como... Pero es que mira, Joe Arroyo tiene una discografía, primero tiene una discografía del tamaño del Everest. Es una discografía demasiado extensa. Yo creo que es de los músicos que más discos ha grabado en la historia de la música colombiana. Es un tipo que grabó con cualquier cantidad de artistas, con Manuel Villanueva, con Los Diamantes, con la Sonora Guantanamera, con Fruco, con los Latin Brothers, o sea, con los Caporales del Magdalena, cualquier cantidad de gente. Aparte de eso, tuvo una discografía, bueno, grabó todo lo que tú quieras. Y dentro de esa discografía, Joe Arroyo hizo reinterpretaciones de 7 temas, no todos africanos, varios africanos y algunos afroantillanos, algunos de la América insular. Sí, pensaba mucho, mucho en el bailador, incluso reinterpretando y recontextualizando esos temas, esas canciones que bueno, yo creo que a mucha gente de pronto, mucha gente le ha pasado que escuchan, por ejemplo, Musa Original, que es un clásico de Joe Arroyo, y luego se enteran que ese clásico no es un clásico de Joe Arroyo, sino que es de una orquesta haitiana. Entonces, ese tipo de cosas como que la gente después dice, bueno, pero y entonces el Joe, que hey, estamos hablando de 7 temas en relación con toda una discografía. Ahora, siento que a Joe Arroyo es al único al que se le cuestiona por eso, cuando Wilfrido Vargas también lo hizo. Y no solo con La Medicina, con El Loco y la Luna, con El Jardinero, que fueron éxitos merengueros de Wilfrido Vargas de los 80, y que tampoco eran de él, eran éxitos de orquestas haitianas y antillanas. Entonces siento que a Joe Arroyo se le critica mucho por esos temas. Y no debería ser así, porque si vamos a hablar de eso, dentro de todo lo que ha significado el arte musical, se ha hecho toda la vida. Entonces, ahí me gusta también como concientizar a la gente y decirle, hombre, esto no es una cosa que hizo Joe Arroyo, ahora se le está crucificando, o mucha gente lo crucifica por 7 temas de una discografía gigantesca. Y fueron 7 temas que el hombre simplemente recontextualizó en el formato afrocaribeño colombiano. Eso es todo, pensando precisamente en el bailador.
Y mi papá fue una persona que supo representar de manera digna a la raza negra, llevó en alto la raza negra, mostrando la música de una manera muy limpia, muy linda, mostrando que las personas, no importa su raza, no importa, eso no tiene nada que ver, hay talento en todas las personas, y él lo supo llevar en alto, y creo que en gran parte por eso la raza negra se siente tan enamorado de lo que es el Joe, porque realmente para mí eso me parece un mensaje hermosísimo, porque mi papá se desenvolvió en un mundo en el que naturalmente también vivió mucho lo que era el racismo, y sin lugar a dudas mi papá lo supo enfrentar y supo salir adelante y dejar todo eso atrás sin discusiones, sin peleas. Él todo lo hacía con música. Y creo que esa ha sido una de las representaciones más lindas de nuestra herencia negra.
Así, escuchando lo que llevaba dentro, es decir, su voz, retumbando contra las paredes de muchas casas, y ahora no solo las del balde por donde empezó, Álvaro Arroyo pudo hacer de ese oído educado un talento que tuvo la intención más sublime que pudo tener la música, la intención de poner a bailar.
Este Este episodio fue grabado en Medellín, Colombia. Escrito, narrado y editado por Mariano Uribe, Verónica Rodríguez, Lorena Tamayo y quien les habla, Mateo Mejía. No olviden que estrenamos programas todos los lunes, cada 15 días, y pueden estar más pendientes de nosotros en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, como @ lo único mejor que la música. Porque creemos que lo único mejor que la música es hablar de música.